1947. Miguel Delibes gana el premio Nadal, el más antiguo de las letras españolas, por su novela La sombra del ciprés es alargada. Mientras llegan a Santa Cruz de Tenerife los restos mortales del compositor Manuel de Falla, muerto meses antes en Argentina, y entre tanto, una joven Lola Flores ya triunfa por los teatros de España con Manolo Caracol y su espectáculo flamenco. También en 1947 se publica el diario de Ana Frank y se usa por primera vez la palabra genocidio para calificar lo que sucedió con los judíos. Es entonces cuando se firma la capitulación que pone fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que acabara dos años antes. Igualmente, se inaugura el famoso estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Hace 75 años, en 1947, nacía en Zamora el recordado piloto de motociclismo Ángel Nieto, campeón del mundo en 12 más una ocasiones, y en Río de Janeiro, el periodista y escritor Paulo Coelho, cuyo libro El alquimista le dará para siempre fama universal. Por contra, hace también 75 años moría Henry Ford, el de la marca de coches. E igualmente, el mítico torero Manolete fallecía un día después de ser corneado en la Plaza de Toros de Linares. 75 años tienen personajes tan variopintos como el actor Arnold Schwarzenegger, el cantante Elton John o el escritor Stephen King. También los tendrían David Bowie, Johan Cruyff o Paco de Lucía. Quien sí los tiene, porque todavía viven, son la ex primera dama Hillary Clinton, Tamila Parker Bowles, o más próximos a nosotros, la actriz Silvia Tortosa o el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En Granada, en ese 1947, nuestro ilustre Federico lleva ya 11 años enterrado en algún lugar que todavía hoy nadie sabe. El joven Francisco Ayala empieza a despuntar en las letras españolas y son ya varias publicaciones las que dan muestra de su literatura, mientras el compositor Ángel Barrios se consagra como una figura importante de la música. Por entonces, en nuestra universidad, Joaquina Eguara lleva ya algunos años ejerciendo como profesora, convirtiéndose así en la primera mujer profesora de la hoy llamada UGR, y Elena Martín Vivaldi escribe todavía en privado algunos de sus poemas, mientras Fray Leopoldo es conocido, apreciado y querido en toda la ciudad como monje limonero. Le quedan solamente 9 años de vida, los mismos que Eduardo Espinosa Cuadro. Se puede pensar que 75 años no son nada o pueden verse como toda una vida. Hay quien, tristemente, ni siquiera llega a vivirlo, mientras otros, sin embargo, viven a esa edad una segunda juventud. Hablando ya de nuestra cofradía, yo me inclino a pensar en lo segundo. A sus 75 años es una hermandad joven, y lo mejor de todo es que siempre va a seguir siendo la misma hermandad joven que todos conocimos en algún momento de nuestra vida, da igual cuándo, porque siempre fue joven, siempre la conocimos joven y siempre lo va a seguir siendo por muchos años que pasen si nos fijamos en su cortísima media de edad y en su idiosincrasia, con los niños por bandera, siendo cantera perenne de cofrades y primera escuela de cristianos, iniciando muchos de ellos su vida activa en la fe en el seno de nuestra hermandad, que no puede sino tener presente a cada instante el lema de Jesús que ya hemos hecho nuestro, con permiso del Padre, dejad que los niños se acerquen a mí. En este 2022 le celebramos sus primeros 75 años de vida. Seguramente sean más, pues nuestra cofradía es tan singular que tiene fechada cierta actividad en los años 20 y 40 del pasado siglo, si bien es en 1947 cuando se presentan sus primeros estatutos. A pesar de ser aprobados 2 años antes, se le otorga como antigüedad su ingreso en la Federación de Cofradías la del año de su presentación, 1947. Por cierto, dicha institución fue la que hasta entonces organizó de forma intermitente la procesión de palmas con Jesús de la entrada en Jerusalén, iniciándose ya entonces la Semana Santa de Granada de esas primeras décadas del pasado siglo con este pasaje evangélico, pues hasta la llegada del Señor en 1917, verdadero precursor de todo lo que vendría después, salido de la gubia del genial artista Eduardo Espinosa Cuadros en su taller de la calle Jesús y María, no me digan que no hay un sitio mejor ni tan cargado de simbolismo para crear una obra tan perfecta, nuestra ciudad no contaba con esta escena que abre la Semana de Pasión. No sabemos bien cuándo nació, pero conocemos que fue él quien primero llegó. Lo demás vino después, pero la piedra angular siempre ha sido Jesús en su entrada triunfal. En el 17 él ya estaba, y en el 47 llegó la hermandad que se fundaba para hacer grande al Señor. Su imagen, lo primero, fue haciendo devoción, lo acogió un barrio entero y hacia él creció el amor. Lo curioso de todo es que fue un buen señor de la curia y del clero quien ideó a un dios a lomos de un jumento en actitud de bendición. Bendito don Paulino, que a vicario llegó por tener ese tino y encargar al escultor al que entre palmas y olivos nos da su bendición, siendo nosotros cautivos de Jesús y de su amor. El de su entrada triunfal, el que recibe Granada en su encuentro anual de Domingo de Palma, que ya van 75 y sabemos que son más. Perdonadme este ahínco, pero he de decir la verdad. Seguiremos otros tantos dando gloria al Señor, Rey del Domingo de Ramos y dueño de mi corazón. Hermano mayor y Junta de Gobierno de esta ilustre cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, miembros de la Comisión Organizativa de los Actos de nuestro 75 aniversario fundacional, querido José Gabriel, muchísimas gracias por su asistencia, igualmente al vicepresidente de la Federación de Cofradías y a la pregonera de la Semana Santa de Granada. Muchas gracias también a nuestros hermanos mayores honorarios en la figura del presidente del Colegio de Peritos Ingenieros Técnicos Industriales y muchas gracias también a los miembros de otras cofradías que hoy tenéis a bien acompañarnos a nosotros. Bienvenidos todos a la Casa del Padre, que en esta iglesia de San Andrés sentimos como propia los hermanos y devotos de Jesús de la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz. Aquí nació todo y aquí está su esencia. Es el sitio donde somos, donde sentimos y donde vivimos las emociones más íntimas, la fe más intensa y los sentimientos más profundos en torno a las devociones que se han convertido ya por derecho propio en las que rigen nuestra vida. Hace menos de 5 años este templo estaba cerrado, parcialmente rehabilitado con una importante inversión de la curia entonces y a la vez parcialmente derruido, pues dicha inversión resultó del todo insuficiente. La que siempre había sido la casa de la borriquilla desde hace más de 100 años, cuando se talla y se bendice la portentosa imagen de Jesús, a expensas del entonces párroco don Paulino Cobo y de toda la feligresía de aquel 1917 de esta calle Elvira, permanecía cerrada al culto tras la Semana Santa del 99. Entonces la hermandad empezaba un peregrinar que se alargaría durante casi 20 años y que sin duda conforma uno de los episodios más relevantes de nuestra historia reciente. Trasladada a la parroquia, a la vecina iglesia de Santiago, en la calle Marqués de Falce, por cierto, ahora también dejándola morir y cerrada, de ahí era inviable la salida por el reducido tamaño de su puerta de acceso. El santuario del Perpetuo Socorro fue el lugar planteado por la propia curia y la hermandad para iniciar cada año la estación de penitencia del Domingo de Ramos, teniéndose que hacer necesariamente un traslado de las imágenes hasta allí en las últimas semanas de Cuaresma para montar los pasos y preparar todo lo que conlleva la organización de una salida procesional. Por si no fuera suficiente, también la Iglesia de Santiago empezó a tener problemas en sus cubiertas a principios de los años 10 de la presente centuria, obligando a un nuevo traslado de sede, esta vez por espacio de un par de años a la parroquial de San Justo y Pastor, desde donde a su vez habría que volver a hacer un traslado cada año en las semanas previas al Domingo de Ramos para la estación de penitencia desde el Perpetuo Socorro. He de reconocer que este peregrinar seguramente no fue más que el propio peregrinar de Jesús en su vida terrenal, llevando el Evangelio y la Palabra de Dios a todos los rincones de aquella región pobre donde nació. También nosotros tuvimos oportunidad de llevar esas enseñanzas de Jesús a la feligresía de la Iglesia de Santiago, a la de San Justo y Pastor y a la del Perpetuo Socorro. Pero sin duda, esa situación de interinidad pone a prueba la fortaleza, la paciencia y la salud mental de una Junta de Gobierno que constantemente se ve sobresaltada por imprevistos que trastocan profundamente el normal desarrollo de la vida de hermandad. Hablar de la determinación, del coraje y de la valentía de la cofradía para afrontar la rehabilitación de una iglesia que no le correspondía, pero que sí necesitaba, está de más. Todos lo sabemos. Así fue como la Borriquilla, en solitario, sin ayuda de nadie, con muchas palmaditas en la espalda, pero sin nadie que aportara dinero a las arcas, se hipotecó durante 25 años para volver a su casa, a su hogar, a sus raíces, a lo que nunca debió de dejar de ser, a reencontrarse con su pasado para poder afrontar con esperanza un futuro que hasta entonces se presentaba incierto. Y aquí estamos, felices, en casa, pero hipotecados hasta las trancas, pagando mes a mes con todo lo que supone hacer frente a tal empresa para una hermandad humilde y sencilla como la nuestra, sin mecenas ni benefactores y con el único y solitario esfuerzo de todos los hermanos y de la propia cofradía. Que a nadie se le olvide que si hoy estamos aquí y el templo pudo reabrir en la primavera del 2017, fue gracias única y exclusivamente a la Borriquilla, regalando a la diócesis y a la ciudad de Granada el segundo templo cristiano tras la reconquista de los reyes católicos. Una vez más, se cumple eso que ya ha quedado en la memoria colectiva y que también reflejó nuestro capataz. La primera es la primera. Y todo lo demás, añado yo, agradecidos estamos, pero viene y ha venido detrás. Ciertamente, el camino no ha sido fácil. Entre medias, la mayor crisis reciente de la cofradía en cuanto a las relaciones personales de sus hermanos con situaciones y actitudes un tanto desagradables y a veces poco cristianas, impropias de los hijos de Dios, que además se congratulan de pertenecer a una hermandad. No creo que ninguno estemos orgullosos, pero tampoco podemos negar lo que pasó. Forma parte de nuestra historia. El tiempo y el sacramento del perdón han hecho sanar, no sé si completamente, pero sí en gran parte, aquel amasijo de errores comunitarios del que espero y confío hayamos aprendido. Perdónanos, Señor, por postrarnos nuevamente ante ti, por tener la osadía, te hablo ya de mí, de confiar en mi valía viniendo a ocupar este atril. Perdónanos por venir hasta aquí, por hacernos intrusos en tu casa, por volver a vivir así haciendo como que nada pasa. Mas sabes que sí pasó, lo debemos admitir, fueron tiempos complicados y nos alejamos de ti. Tus hijos, mis hermanos, entonces no nos entendimos y equivocadamente decidimos soltarnos de la mano y caminar por separado. Y tú has querido juntarnos poco a poco después. Volvemos reconciliados con todo lo mal olvidado y habiendo borrado el traspié. Después del tiempo transcurrido, algo debemos haber aprendido. Sentirnos de ti enamorados es algo que nunca se ha ido. Es sabernos protegidos, llevarte siempre al lado, sentirnos vivos, plenos, saciados y con tu presencia alimentados. Esta medalla, Señor, que tiempo atrás lucía, la quise esconder un buen día. Ya no la escondo, la saco en este momento para volver a cogerla y que sea otra vez mi aliento. Y hoy estoy aquí porque hasta aquí me has traído y porque tus hijos así también me lo han pedido. Te ofrezco este pregón escrito con el corazón cargado de cariño, amor y esmero. Aquí me tienes, Señor. Soy tu siervo, tu pregonero. Gracias, Mari Carmen, por tus palabras sinceras y cariñosas de tu presentación, pero sobre todo, gracias por ir de la mano en este camino cofrade y por brindarnos la oportunidad de poder aprender de cofrades como tú, que hacen grande a este mundo de las hermandades y de la Semana Santa. Y gracias también, como no, a mi hermandad por haberme dado la posibilidad y la oportunidad de estar hoy aquí haciendo esta crónica de amor a mi cofradía por sus 75 años y muchas gracias en especial a ti, Mari Carmen, y a Juan Povedano, que fueron las personas que tuvieron esa idea loca de que yo hoy estuviera aquí con todos vosotros. Si os parece bien, a continuación vamos a descubrir la pintura que anuncia también nuestros 75 años de historia. La pintura que presentamos como cartel conmemorativo del aniversario que hoy nos reúne aquí expresa con sencillos y geniales trazos nuestros 75 años de vida. La Cofradía de Nuestros Amores nació en el seno de una posguerra española y mundial, aunque la imagen de Jesús de la entrada en Jerusalén, verdadero origen de la hermandad que habría de llegar definitivamente 30 años más tarde, vivió también una serie de acontecimientos vitales dentro de distintos periodos temporales que abarcan desde la monarquía de Alfonso XIII hasta una cruenta guerra civil de 3 años con la que se instauraría el definitivo régimen franquista, pasando por la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la Segunda República y el golpe militar que desembocó en dicho conflicto bélico. Ya la cofradía, fundada como tal y erigida canónicamente el 30 de abril de 1947, también ha vivido todo ese periodo franquista, la transición hacia la democracia, un golpe de Estado, el papel determinante de Juan Carlos I, todo su reinado, su famoso «me he equivocado, lo siento mucho, no volverá a ocurrir», la posterior abdicación, estos primeros años del nuevo rey Felipe VI y hasta una pandemia mundial que 2 años después todavía no nos hace despertar de la pesadilla. A todos esos acontecimientos y a otros muchos que van implícitos a dichos periodos, la Cofradía de la Borriquilla ha sobrevivido, se ha sobrepuesto y aquí está, llena de vigor y vida. Al observar el cartel se nos viene de repente a la cabeza todas las historias que forman parte de la historia con mayúsculas, pero los ojos se nos van necesariamente a ellos. Integrados en la empuñadura de la llave más famosa de Granada, aparecen Jesús de la Entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz, como si el artista quisiera remarcarnos que son a ellos a quienes nos agarramos, que son nuestro pilar fundamental y que son quienes sustentan nuestra fe y dan sentido a la leyenda que se puede leer más abajo, Cofradía Borriquilla. Como ya sabemos, la portentosa imagen de Jesús subido a lomos de una burra en actitud de bendición llegó hace más de 100 años a una calle Elvira muy distinta a la de hoy. La vieja calle de entrada a la ciudad es hoy la arteria principal de un barrio multicultural, lugar de encuentro de religiones, etnias y costumbres muy diversas. Sin embargo, su misión de evangelización sigue vigente un siglo después. Ese pulmón de fe para un barrio y una feligresía entonces entregada que aportó sacrificios y esfuerzos para que él llegara a un templo que se revitalizó gracias a su presencia y a la procesión que intermitentemente se organizaba en torno a él el Domingo de Ramos, aglutina todavía hoy miradas antiguas y nuevas en busca de esperanza, de salud y de amor. El Dios blanco de la Semana Santa, el que no tiene sangre porque su martirio aún no ha llegado, pero hacia él se encamina en su burra, tranquilo y sereno, siempre está para darnos su bendición y para ser refugio de eternidad. Él sabe de secretos y de verdades, de confesiones íntimas y de pregarias entre susurros al filo del ojo que se empaña y se desborda, de peticiones más o menos imposibles y de promesas que encierran el sacrificio más puro, de gratitud por las gracias concedidas y de llantos desconsolados que se preguntan por qué sin que sean capaces de encontrar una respuesta. Para todos siempre está. Seguramente por esa doble naturaleza humana y divina, cansado de bendecir a un mundo que cada vez más se asoma a su propio abismo, su brazo tomó vida y el último Domingo de Ramos vivido en la calle, el de 2019, fue cayendo definitivamente abajo como señal de agotamiento ante los avisos que pone frente a nosotros cada día y no somos capaces de ver. Sin duda, fue la anécdota a una estación de penitencia sublime. Realmente, siempre pasan pequeños imprevistos que escapan o no al público en general, pero que nosotros sabemos bien. Sin ir más lejos, el famoso palmerazo, por todos recordado, tuvo lugar en 2011. Pregunten si no a nuestro hermano Juan de, que ese año pidió ir de promesa tras el paso, y yo creo que la promesa la cumplió solamente con haber sobrevivido al susto. Como no podía ser de otra forma, fuimos los primeros en tener un percance e inauguramos así la Semana Santa Horribilis de los Priostes, pues ese año todas las cofradías sufrieron algún tipo de contratiempo que trajo de cabeza a las priostías. En nuestro caso fue Alex Melgar, prioste de entonces, quien junto a Juan de sufrió las semanas posteriores las pesadillas más aterradoras que una palmera puede provocar. Cierto es que todo pasa por algo y ese incidente hizo que se sustituyera completamente el obsoleto sistema de sujeción de la palmera por uno nuevo totalmente remozado. Quien ni siquiera se inmutó a pesar de llevar el susto en su cuerpo, fue nuestro querido niño hebreo, el famoso Zaqueo para el cofrade de a pie. Tanto es ahí que ahí sigue, encaramado a la palmera año tras año, sin miedo, siendo espectador de lujo de la entrada de Jesús en la Jerusalén granadina. Volviendo al cartel, justo en el centro apreciamos el cuerpo de la llave que no solo abre la Semana Santa, sino que también es la llave con que ellos abren nuestro corazón y el de toda Granada cada domingo de Ramos, como se empeñan en recordarnos las palmas que forman la cifra a ambos lados, que es objeto de nuestra celebración. Una llave que, por cierto, forma parte de un ceremonial íntimo entre dos corporaciones nazarenas, la nuestra y la hermana de Santa María de la Alhambra Coronada, pero que a su vez es público y muy esperado, pues supone el inicio de la Semana Santa de Granada, desde que en los años 80 del pasado siglo se creara el sencillo acto, por todos conocido, sobra su explicación, entre los entonces hermanos mayores de ambas hermandades, Antonio Medina Piña y Antonio Olivares Cano, respectivamente. Para ese rito se crearon dos llaves iguales para ser custodiadas y procesionadas por sendas cofradías el día de su respectiva salida, si bien con el tiempo la nuestra desapareció misteriosamente cual expediente X. Tras muchos años sin ella y tomando prestada la de la cofradía alambreña, que con mucho gusto nos la cedía para la ocasión hasta que el Sábado Santo acudíamos a devolvérsela protocolariamente, por fin podremos estrenar llave el próximo Domingo de Ramos, gracias al buen criterio de la Junta de Gobierno, recuperando así una pieza fundamental e histórica de nuestro patrimonio. Esa ceremonia de la llave y su incorporación posterior al cortejo procesional fue en su momento todo un alarde de innovación compartido al 50% con nuestros hermanos de la Alhambra. En cualquier caso, si hablamos de innovar, en esta cofradía sabemos lo que es. Pregunten a nuestro capataz, Alberto Ortega, qué cofradía le dio su primera oportunidad al martillo a ese joven cofrade de los favores entonces desconocido. De no haber sido así, puede que hoy no tuviésemos a uno de los capataces más carismáticos y prolíficos de nuestra ciudad. Un caso similar es el de Paco Garrido, vestidor de la Virgen. Ambos son, a día de hoy, reconocidos gracias en parte a esa primera oportunidad de la borriquilla, además de su buen hacer. Aunque posiblemente la innovación más llamativa se produjo en los años 70 del pasado siglo. La cofradía llevaba tiempo echando en falta la figura protectora y maternal de una madre. Fue entonces cuando llegó ella, primera dolorosa sevillana de nuestra Semana Santa. Nuestra Señora de la Paz, al lado de Jesús en esta pintura porque una madre siempre está al lado de su hijo, fue el milagro del joven Antonio Joaquín Duvé de Luque, que con el tiempo se consagraría como uno de los imaginarios más importantes del siglo XX, con importantes obras repartidas por toda la geografía española. También la borriquilla le dio una de sus primeras oportunidades. La llegada de la Virgen a Granada supuso toda una revolución para aquella adormecida Semana Santa de principios de los años 70, y hay quien piensa que de algún modo fue el aldabonazo para iniciar una reactivación que se produciría definitivamente con el principio de la tercera oleada fundacional de las Hermandades de Penitencia a finales de esa década. Lo del año de su hechura ya no está tan claro. Para la Granada cofrade es 1974, y así reza oficialmente, Año Internacional de la Paz, de ahí su advocación. Pero lo cierto es que en restauraciones posteriores que se le han practicado a la imagen, se ha visto la firma de Duvé acompañada de un sospechoso 1973, por lo que todo hace indicar que ya varios meses antes la Virgen de la Paz estaba en Granada, aunque no fue hasta un año después cuando se tuvo constancia real de su presencia, bendiciéndose y dándose así a conocer. Otro expediente X de esos muchos que jalona nuestra historia. Año arriba o año abajo, claro, esto no tendría importancia si no fuera por eso de celebrar aniversario y conmemorar efemérides que tanto nos gusta a los cofrades. En el 99 tuvo lugar su salida extraordinaria, por la mañana, el 24 de enero, celebrando sus primeros 25 años con nosotros. La disfrutamos y se disfrutó mucho, ya que todavía perdura en la memoria cofrade colectiva. Una década antes, a finales de los años 80, tuvo lugar un rosario de la Aurora que la llevó sin palio a San Miguel Bajo, pasando por los grifos de San José y volviendo por el carril de la Lona para hermanarse con la Hermandad de la Aurora, la Soledad de San Jerónimo y la Antigua Universitaria. Más reciente en el tiempo, disfrutamos su presencia en la Magna Mariana del año 2013 con motivo del centenario de la coronación canónica de la patrona, la Virgen de las Angustias. Son las únicas veces que hemos podido disfrutar de ella en la calle, más allá del Domingo de Ramos o de los traslados de las dos primeras décadas del nuevo milenio. Igualmente pasa con el Señor. Dos ocasiones únicas grabadas en nuestra memoria, la del año 2009 para participar en la Passio Granatensis y en 2017 con la salida extraordinaria por el centenario de su hechura y bendición. Pero volviendo a ella, hablar de la Virgen de la Paz es ponerse un nudo en la garganta, erizarse el vello, contener la emoción y dejarse llevar. Y ahora que hablo de ella, la que vive en esta calle, la que a nosotros deja huella cuando entra y cuando sale para llenarnos la vida de vida y de verdades, cuando la vida no es vida y nuestro mundo se parte, os voy a contar cómo hace para atendernos a todos como solo atiende una madre. Ella nos da consuelo por mucho tiempo que pase, siempre somos su desvelo y ella torre donde agarrarse. Que en la cofradía no hay nadie que pueda vivir sin ella ni que de ella se aparte. Así es como protege desde ese mismo momento, desde ese primer instante en que te acercas a ella, ya no deja de mirarte, sus ojos ya no se apartan, por más que los tiempos pasen, y en sus enseñanzas de vida nos habla de lo importante, como agradecer lo vivido, disfrutarlo a cada instante, compartir como hermanos los dones que ella reparte, y aliviar al dolorido, y enseñar al ignorante, y defender al desvalido, curarlo para que sane, rescatarlo del olvido, decirle que no se aparte del amor de su mirada por mucho tiempo que pase. Si alguien en esta vida nos abraza y nos protege, es la bondad sin medida de esta madre que nos quiere y nos ama de verdad. Que cómo se llama ella, no lo he dicho ya, ella se llama María y es mi Virgen de la Paz. El cartel que hoy nos ocupa anuncia de forma sencilla, a golpe de vista, que este año se celebra algo grande en la cofradía de la Borriquilla. El artista consigue con su genialidad y con la combinación de colores y matices, principalmente el azul y el blanco como nuestros colores corporativos, dominar una técnica mixta, acrílico y óleo sobre lienzo virgen de 100x65. Cumple su cometido y acierta de lleno con el contenido de la obra un autor joven, aunque con una notable experiencia ya tras él. Sustituir los escudos de nuestra cofradía y de la alambreña en la empuñadura de la llave por los rostros de Jesús y de su madre, y que además quede así de elegante y bien presentado, solo lo hace la mente de un genio y la maravillosa ejecución de un virtuoso. Adrián José Pérez Álvarez es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, ostentando también el título de grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, trabajo que desarrolla actualmente. A pesar de su edad, 33 años, atesora un currículum apasionante e interesantísimo, habiendo restaurado en los últimos años los famosos libros plumbeos del Sacromonte, diversos elementos del Hospital Real o el cuadro La muerte del príncipe de Viana, propiedad del Museo del Prado, entre otras obras. También es conocido por su aportación al mundo cofrade, con algún trabajo de restauración para la cofradía del Despojado o de la Aurora, y además tiene pendiente la restauración de la imagen secundaria del famoso obisco del Misterio de la Cañilla. En el campo pictórico destacan los dibujos que a título personal han ilustrado las estampas de los últimos años de la cofradía del Señor de la Humildad, el cartel de la Hermandad de la Aurora el pasado año, o sin ir más lejos, nuestra hoja del libro de venias de 2020, que queda ya para la historia al no poder realizar pública estación de penitencia por las calles de Granada debido a la pandemia del COVID-19, como así se refleja en la misma. Sin duda, su buen hacer y su impecable trabajo en dicha venia histórica es lo que le han valido ser el autor del cartel conmemorativo de nuestro 75 aniversario fundacional. Muchas gracias, Adrián, y enhorabuena por esta sencilla y a la vez magistral e impresionante pintura. Con tu contribución nos haces sentir orgullosos de pertenecer a esta hermandad y te auguro muchos más trabajos de este tipo a partir de ahora. A propósito de las siluetas de algunos templos que observamos en la parte baja de la pintura, sirviendo de soporte a la palabra aniversario, se me vienen a la cabeza nuestros años de estancia en la iglesia de Santiago y posteriormente los días y las semanas intensas de cada año en plena cuaresma en el santuario redentorista del Perpetuo Socorro, ilustrado en la esquina inferior derecha del cartel. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. En nuestro caso, se abrieron dos. Cuando la puerta de San Andrés se cerró en el año 99, las puertas de la iglesia de Santiago y del Perpetuo Socorro se nos abrieron para siempre. Lo que al principio podría interpretarse como una desgracia, al fin y al cabo te obligan a salir de tu casa por el peligro que supone habitar la misma, con el tiempo se convirtió en una gracia, sin el prefijo des, en una gracia de Dios, que todos sabemos que aprieta, pero no ahoga. Paralelamente a esto, fueron tiempos de esplendor para esta cofradía, de un importante crecimiento tanto en la nómina de hermanos como en el aspecto patrimonial y, sobre todo, años de reconocimiento por parte de la Granada Cofrade a las cosas bien hechas. Porque entonces se hizo mucho y muy bien. Quizá lo más sobresaliente fue el magnífico misterio de Ángel Asenjo que acompaña hoy a Jesús de la entrada en Jerusalén. Más allá del amor de hermano, para mí el mejor misterio de la borriquilla de Andalucía y probablemente de España. Pero también ese paso de Antonio Ibáñez, que es todo un barco navegando majestuoso sobre cabezas cada domingo de Ramos. Todo ello sufragado íntegramente por los hermanos gracias al trabajo de una comisión que en efecto trabajó, pero también disfrutó trabajando y viendo cómo se iba haciendo grande a su hermandad. Pero por encima del aspecto patrimonial y de lo mucho que se creció en este sentido, se fue revitalizando la hermandad y los hermanos empezaron a vivir una época de confraternización alrededor de la casa de hermandad o de fechas que eran sinónimo de trabajo, pero también de pasarlo bien y de compartir momentos de los que se quedan grabados a fuego con tus hermanos. Llámese esas antiguas barras del Día de la Cruz o los primitivos montajes del Belén en el Salón de los Redentoristas. Desconozco si todo eso fue a causa de, como consecuencia de, o simplemente tenía que ser así porque así fue surgiendo en el tiempo. Lo cierto es que todo ello desembocó en que la cofradía de la Borriquilla empezase a ser valorada como la gran cofradía que actualmente es y que es considerada a día de hoy en nuestra ciudad. Centrado ya en las dos iglesias que nos acogieron de forma determinante, en lo que respecta al Templo de Santiago dimos a conocer un lugar hasta entonces bastante desconocido para el mundo cofrade en general, si bien tiene una rica historia detrás, y dimos vida a una iglesia que pasaba totalmente desapercibida a pesar de estar bien situada en pleno centro de la ciudad, seguramente eclipsada por la majestuosidad y mayor visibilidad de la cercana y archiconocida del Sagrado Corazón. Ese recoleto templo pasó a ser nuestro hogar, así lo sentimos desde el principio. En él vivimos besapiés y besamanos, eucaristía, juramentos de diferentes juntas de gobierno, primeras levantadas, montajes de altares y de parihuelas de traslado, y un besamanos muy especial, histórico, aún presente en la memoria colectiva, el del año 2004 con la Virgen de la Paz Inmaculada, conmemorando el 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María. Todo ello fue posible gracias a la generosidad, la hospitalidad y el buen entendimiento con las responsables del citado templo, las religiosas de María Inmaculada. Pasamos a ser parte de su comunidad, a molestar con entradas y salidas a deshoras para los típicos montajes de altares y vestimentas, a compartir momentos y vivencias y, sobre todo, a sentirlas tan hermanas nuestras como cualquiera de nosotros. Igual que ellas, enseguida sintieron también suyo a nuestros titulares. La palabra amistad quizás sea la que mejor defina la relación que se creó entre dicha comunidad religiosa y la propia cofradía, hasta tal punto que todavía hoy sigue existiendo esa vinculación y continuamos felicitándolas en su día, llevándole una deliciosa tarta de piononos, fruto del agradecimiento eterno que tendremos siempre hacia ellas por acogernos cuando más lo necesitábamos. El día que partimos definitivamente a San Andrés, después de tantos años, vimos llantos de emoción y melancolía en muchas de esas monjitas. No porque algo sea sabido deja de ser doloroso. Con el corazón encogido nos fuimos de la que durante las dos últimas décadas había sido nuestra casa y con el alma compungida dejamos a una comunidad que había vivido, había sufrido, se había emocionado y, sobre todo, se había enamorado de nosotros como cofradía y de nuestros titulares. Las tenemos y nos tienen, vienen frecuentemente a ver a ellos, pero ya no los tienen en su casa. Como en todas las familias, siempre hay quien siente predilección por alguno de sus miembros. En este caso sabemos que su preferencia era siempre por ella, por su Virgen de la Paz. La sentían como propia y la cuidaban como solo se cuida a una madre, con mimo, con dulzura, con la atención siempre puesta en ella y para ella. Así lo veíamos y así lo demostraban, pero seguramente cuando no estábamos, también estaban con ella, la protegían y la guardaban con celo hasta que, a la que hasta entonces era centinela de sus desvelos. Es posible que alguna de esas monjitas se escapara en más de una ocasión de la disciplina de la comunidad para visitar a la Virgen, para estar con ella, para orarle. Probablemente en la penumbra del templo esbozaría una oración más o menos así. Un ratito, paz, no preciso mucho más. El tiempo justo de hablarnos, de volvernos a mirar, de otra vez sentir tus manos que me quieren abrazar. Un ratito, señora, para poderte respirar, para poder sentir tu aroma primavera celestial con tu sonrisa que alivia, que es calma y serenidad, y esa paz que pido tanto que solo tu nombre da. Un momento, madre, vuélveme a escuchar. Este rato de estar contigo ya me llena de bondad y me abre con tus ojos la luz de mi caminar. Unos minutos en el cielo, en este cielo terrenal que es el altar que tus hijos te hicieron para brillar. Eres la luz que encontré, la que me dio tu presencia, esa que tanto busqué, con la que se iluminan los soles de mi nuevo amanecer. Tus suspiros y tus lágrimas y el fulgor de tu mirada son los cimientos de mi fe, cuando se llena mi alma por verte una y otra vez. El tiempo que compartíamos con la comunidad redentorista, en cambio, era mucho más breve en espacio, apenas un mes al cabo del año, pero sin duda mucho más intenso. El hecho de estar allí durante las últimas semanas de Cuaresma, la propia Semana Santa y el inicio del tiempo de Pascua, hacía que mucha gente identificara nuestra cofradía con ese antiguo oratorio de San Felipe Neri y que los hermanos más jóvenes no tuvieran recuerdo alguno de la hermandad en su sede de San Andrés, pues no la habían conocido allí. Pasamos a tener dos feligresías, dos templos distintos de la ciudad en dos barrios cercanos pero diferentes, Santiago y el Perpetuo Socorro, lo que seguramente contribuyó a ese crecimiento del que yo hablaba antes. Durante años era cita obligada el traslado de la borriquilla el cuarto domingo de Cuaresma o de la Etare al santuario del Perpetuo Socorro, la mayoría de las veces desde el templo de Marqués de Falce, aunque también durante un par de años desde la parroquial de San Justo y Pastor. Para Granada era la señal del «esto ya está aquí», del pellizco en el estómago, de preparar la ropa de estreno, de ir mirando los partes meteorológicos de cara a las semanas venideras. Era un traslado solemne pero alegre, sintiendo el radiante sol de primavera de mediodía lleno del carácter de esta hermandad. Tenía aroma y sabor a Domingo de Ramos y nos anticipaba la gloria misma de lo que estaba por venir. La llegada de Jesús de la entrada en Jerusalén y Nuestra Señora de la Paz al Perpetuo Socorro se hacía en lor de multitudes, que podían ver ya cómo los pasos, probablemente los primeros de Granada, se disponían más o menos montados a ambos lados del altar mayor. Allí siempre nos recibía algún miembro de la comunidad redentorista para darnos la bienvenida y finalizar con una oración, la inmensa mayoría de las veces de forma sincera y cariñosa, aunque durante algunos años algún superior tampoco nos puso las cosas fáciles. En cualquier caso, a partir de ese momento empezábamos a vivir horas, días y semanas de una frenética e intensa actividad para preparar el Domingo de Ramos soñado. Mucha ida y venida, muchas horas trabajando a deshora, esperando la anochecida para que el templo estuviera vacío y poder hacer las tareas propias del montaje de los pasos. Cada año, la noche se nos hacía día poniendo candelería, ultimando detalles y dejando todo listo para la gran jornada. Atrás, el salón era el camarín improvisado para vestir de reina a la Virgen de la Paz. Durante horas, Paco Garrido se encerraba con ella en ese espacio, llave echada, como si el mundo se detuviera, aguardando a que las musas de la inspiración le hablaran al oído sobre la inclinación que debía de tener el encaje, qué tipo de rostrillo debía lucir, hasta dónde debía de llegar el pecherín o cuál era el sitio exacto del alfiler que apuntalara su belleza. Ya en el paso, al encajarla perfectamente en su pollero de madrugada, Paco se iba atrás de la iglesia, la miraba desde diferentes perspectivas y terminaba diciendo: ¡qué reina va! Entonces sabíamos que ya estaba lista. Atento a muchas de estas cuestiones, aprendiendo, interesándose por lo que para él era novedoso, la figura de un gallego que fue haciéndose cofrade poco a poco, que quiso entender este mundo y que se interesó por todo lo que rodeaba a las cofradías y a estas dentro de la propia Semana Santa. Hablo, sirvan estas palabras como homenaje de nuestro siempre recordado, querido y admirado Padre Julio. Él era quien estaba más allá de las 12 de la noche en la puerta del Perpetuo Socorro esperando abrir para hacer la mudada de los pasos al interior cuando le habíamos dicho que a lo sumo sobre las 10:30 estaríamos por allí. También él descubrió un pequeño rasguño hecho con la peana de la Virgen en el mármol del suelo del pasillo de la comunidad que hasta que pudimos arreglarlo ocasionó más de un quebradero de cabeza al entonces hermano mayor Eugenio. Todo eso era motivo de pequeñas broncas y llamadas de atención, obviamente, pero aún así se hizo querer y resultó una persona apreciada por todos. Tanto que en 2014 la cofradía se empeñó en traerlo de Coruña para que presentara el cartel y durante su año en Granada siempre nos acompañó en la estación de penitencia a la catedral sin tener obligación de ello. Ciertamente llegó a ser uno más y estableció con muchos de nosotros una amistad sincera, oficiando la boda de algunas parejas de nuestra cofradía, así como bautizando a sus hijos. De hecho, cuando su destino ya estaba fuera de Granada, siempre era yo el encargado de enviarle un ejemplar de nuestro boletín Palmas y Olivos, pues seguía al tanto de la vida de hermandad, leía las noticias de la cofradía a través de alguna web cofrade y cada domingo de Ramos su cita era obligada por internet para seguir parte de la retransmisión que tan magníficamente hacen mis compañeros de TG7. El sábado de Pasión nos faltaba su mensaje deseando buena estación de penitencia y el lunes santo tampoco la llamada preguntando cómo fue y explicándote qué había podido ver la mayoría de las veces lo máximo posible hasta que sus obligaciones se lo permitían. Lo echamos mucho de menos y echamos de menos a sacerdotes como él, que sin ser cofrade sí supo acercarse, conocer, valorar y entender este mundo de las hermandades, a veces complicado pero siempre apasionante, gracias a su talante y a la relación que entabló con nosotros. Supo ver que no somos un obstáculo, sino un vehículo más de la Iglesia para evangelizar y llegar a Dios. A pesar de las broncas que hoy recordamos con cariño, siempre fue un elemento facilitador y eso es de valorar. Solo me queda enviar un abrazo al cielo porque seguro que tampoco se está perdiendo detalle de este pregón. Una hermandad es una asociación que aglutina a gentes que probablemente poco o nada tienen que ver entre sí. Sin embargo, hay algo común entre todas ellas, un vínculo único y fuerte que hace de pegamento indisoluble entre las relaciones de esas personas, el amor y la devoción de los titulares hacia los titulares de su hermandad. Eso hace que nuestra cofradía alcance ahora los 75 años de historia marcada siempre por el amor de sus hermanos hacia Jesús y a la Virgen de la Paz. Hermanos muy diferentes entre sí, hombres y mujeres, mayores y niños, abarcando en todos los casos todas las clases sociales posibles, todas las circunstancias personales y sentimentales inimaginables y todo el abanico del espectro ideológico actual. Cuando algunos decimos, lo que seguramente a mí me habrán escuchado alguna vez, que somos una cofradía muy graciosa, y digo bien, graciosa, no graciosa, graciosa, parece que ese término incluso tiene hasta más gracia que el normal, es a esto a lo que nos referimos, a esa amalgama de gentes cuya identidad común en torno a la devoción a Jesús y a María se ha forjado a lo largo de los años, dando también personalidad propia a la cofradía más señera del Domingo de Ramos. Y ese pegamento de Jesús y de María también ha hecho que a lo largo de este tiempo en el seno de nuestra cofradía se hayan forjado amistades verdaderas, amores pasajeros y otros que todavía hoy perduran en el tiempo, regalando a la cofradía fruto de ese amor a nuevos hebreos que a través de las generaciones han llenado y siguen llenando nuestras filas de tiernos y entrañables niños que visten las túnicas que durante años Fini ha confeccionado con puntadas de amor y que no son sino el ejemplo vivo de la ilusión de un nuevo Domingo de Ramos. desde los siempre queridos y recordados Pepe Arco y Rosario Moro, a Escolástico y Ana, Pepe Rollo y Marian, Jesús Muñoz y Yolanda, o el propio hermano mayor con su mujer, pasando por Juan Povedano y Mari, Carlos y Rocío, Víctor Sevilla y Puri, Blas y Ana, Jorge y Fátima, o algunos más que seguro que se me escapan, porque reconozco que en las nuevas generaciones empiezo ya un poco a perderme, pero que en cualquier caso podrían también engrosar esta lista, porque 75 años dan para mucho. Muchas de esas relaciones nacieron, se afianzaron o vivieron episodios aún hoy recordados por su protagonista en la antigua casa de hermandad de la calle Colegio, esquina con calle Caballeriza. Si Jesús y María es ese pegamento indisoluble que une las relaciones de las personas en una cofradía, la casa de hermandad es la cola que también actúa como nexo de unión entre todas ellas, y ciertamente ese espacio forma parte de la historia de nuestra hermandad. Ese lugar de encuentro común, de casa de todos, fue durante años un elemento aglutinador más y vio pasar por sus cuatro paredes la vida de nuestra hermandad y, en consecuencia, nuestra propia vida. A veces en calma y pausadamente, cuando en septiembre se empezaba a colmar poco a poco de vida tras el parón estival. A veces con la vorágine y el trajín propio de la cuaresma que nos dejaba al borde de una nueva Semana Santa. A veces con el hastío y el cansancio de una madrugada ya del lunes santo tras el necesario y obligado desmontaje de los pasos con los que habíamos acariciado la gloria tan solo unas horas antes. Sin embargo, nunca fue lugar de celebración tras la lotería de Navidad o la del Niño, porque Pedro Merlo, pues nuestro hermano y lotero de toda la vida, nunca nos dio esa alegría. Lo seguimos intentando. Por contra, allí vivimos juntas de gobierno acaloradas y cabildos encendidos, reuniones de camareras en las que se hablaban de iniciativas y proyectos para engrandecer el ajuar de la Virgen, o reuniones de costaleros que hacían quedarse pequeñas aquellas habitaciones. Allí nació la comisión de trabajo que desembocó en el paso de misterio actual, y también allí el grupo joven dio sus primeros pasos cuando mi hermano Jesús, María Dolores, Jorge y algunos más tenían esos primitivos encuentros alrededor de aquella mesa sin fin que por aquellos entonces resultaba del todo excesiva y se quedaba más vacía que llena. Gracias a Dios, hoy harían falta varias mesas como esa para sentar a todos los integrantes de nuestro grupo joven. Allí teníamos lo que hoy cualquier hermandad llama su tesoro, parte de nuestro patrimonio expuesto con dignidad en aquella enorme vitrina de cristal y tela adamascada que impresionaba a cualquiera que se acercara por primera vez, y evidentemente la secretaría y la albacería, único lugar en donde era imposible entrar durante el año por la cantidad de cosas que almacenaba, pero que se iba vaciando según avanzaba la cuaresma para ser en los días previos al Domingo de Ramos lugar de confesiones, de secretos, peticiones imposibles al diputado mayor de gobierno y alguna que otra llamada al orden del hermano mayor de turno al hermano díscolo. Ver en cuaresma la puerta de la albacería cerrada, sabiendo que allí ya no había nada, era porque efectivamente estaba teniendo lugar alguna conversación de las que es mejor no saber su contenido. A eso nosotros lo llamábamos cónclave. Todos esos lugares eran punto de encuentro de los hermanos, aunque sin duda el pequeño bar y la recoleta cocina eran los sitios más apreciados por los hermanos en sus visitas a la casa de hermandad. Con su bebida en la mano y degustando los deliciosos manjares que iban apareciendo tras la barra, todo se asimilaba mucho mejor. Era una forma de hacer hermandad, momentos de camaradería de los que tanto gustan al calor de una tertulia improvisada que nacía entre manías y pistachos, algunos ya rancios por llevar más tiempo de la cuenta abierto y nadie haberse preocupado de cerrar la bolsa correctamente. Durante muchos años, los viernes era día grande allí, más si hablábamos de los viernes de cuaresma. En esa barra se arreglaban los problemas de la cofradía mejor que en ningún otro sitio. Bastaban dos cervezas y un montadito de lomo para encontrar soluciones que hasta entonces parecían imposibles. Cierto es que cuando iban pasando las horas y de la cerveza se pasaba a la copa, había soluciones ya no solo a nuestros problemas, sino para los problemas del resto de hermandades de la propia Semana Santa y de toda Granada en general. En definitiva, ese local supuso en su momento un revulsivo para la cofradía, una excusa para el encuentro jovial con los hermanos y un acicate para ir saliendo definitivamente de una situación por aquel entonces complicada. La decisión de su alquiler y toda la reforma que se hizo para adecuar ese espacio a las necesidades de una cofradía en horas bajas, pero que luchaba por alzar el vuelo, no fueron más que el reflejo, todavía hoy presente, de lo que se consigue cuando la ilusión invade el ánimo y se convierte en el motor de las personas. Esa ilusión es la misma que se ha ido transmitiendo en la borriquilla generación tras generación. Los hermanos de antes y los hermanos de ahora nos caracterizamos por una ilusión desbordante para todo lo que tiene que ver con nuestra hermandad. Ya lo dice nuestro lema del aniversario, 75 años de ilusión cofrade. Porque tanto antes como ahora, para los que vivimos esto de verdad y la vida de hermandad se traza en paralelo a nuestra propia vida, la cofradía es algo que trasciende más allá de modas o intereses. Para nosotros, que el Domingo de Ramos tarda demasiado en llegar y también pasa demasiado rápido con la sensación siempre de no haberlo saboreado lo suficiente, la hermandad es una pena y una alegría a la vez. Una decepción cuando la lluvia trunca el sueño de una tarde de primavera y una nueva ilusión cada Domingo de Ramos. Un otoño de hojas caídas al inicio de curso cuando se vislumbra un horizonte de esfuerzo y trabajo y una primavera resplandeciente que no abre las puertas de la gloria. Unos cultos mensuales ordinarios y una función principal con posterior veneración a Dios y a su madre que hace de un domingo simple un día grande. Ser hermano de la cofradía es una convivencia continua con mis hermanos al ritmo de sevillanas al día de la cruz o al calor del café, del termo de una reunión de camareras o del hornillo que funde la cera de la candelería. Es una cuaresma anticipada en nuestro propio hogar en las frías noches de invierno. Es un cabildo vibrante y un manojo de nervios la tarde del Domingo de Ramos. Un bullicio tenso en el templo y una algarabía jubilosa en la calle. La soledad de los veranos y el reencuentro de los septiembre. El nacimiento de Dios en diciembre y la celebración del triduo pascual en primavera. Nuestra cofradía es torcer el tacón del zapato por el difícil empedrado hasta llegar a San Andrés. Solidaridad en el barrio con las familias necesitadas que trasciende a etnias, religiones o culturas. Una estampa recogida de la mano inocente del monaguillo. Unos ojos vidriosos desbordados de emoción. La inquietud propia del hebreo que se estrena acompañando a Jesús y el corazón acelerado de los padres que ven iniciarse a su hijo en el camino de la fe. Un desvelo por la hipoteca que llega a final de mes. El abrazo del después es lo que guarda la memoria y lo que encuentras al despertar. Es cobijo ante la lluvia y a la calle al escampar. Es vida y muerte a la vez. Es bullicio y soledad. Es asimilación de lo antiguo y aprender la novedad. Es el viejo de toda la vida y el niño que está por llegar. Es el que lleva el estandarte y el facundillo con su palma rizada. El costalero que se esfuerza siguiendo la voz del capataz y es la mantilla enlutada y el humilde nazareno que va con el anonimato por bandera en su largo caminar. Es una nube traicionera en pleno Domingo de Palma y una tarde de primavera de las que se sueñan en calma. Es calle Elvira abarrotada y silencio en catedral, la oración en pasiega musitada y el jolgorio por tribuna oficial. Es el sol de media tarde y el ocaso del día, la Rebeca que te guarde del relente de recogía. Todo eso es mi hermandad, lo que yo haya dicho aquí y lo que podáis imaginar, lo que cada uno sabe y lo que soy capaz de reflejar en la letra de estos versos con cariño y humildad, porque a lo largo de los años la han hecho, la hacen y la harán los que somos sus hermanos y con ella la eternidad. A esa eternidad del Padre pasaron ya personas que dejaron durante los años más fecundos de su vida un reguero de amor, pasión, sacrificio, esfuerzo y trabajo del que hoy somos orgullosos herederos y a los que no podemos sino estar infinitamente agradecidos. Fueron historia viva de nuestra hermandad y muchos de ellos también de la Semana Santa. Hoy son simplemente historia que nosotros nos empeñamos en mantener viva. Nuestro querido y siempre presente Antonio Medina ahí estuvo durante años, pese a todo y pese a todo. Nadie pone en duda el amor a su hermandad. Dio fuerza y carácter a esta cofradía en unos años en los que las cosas no eran demasiado fáciles para el mundo de las cofradías y de la Semana Santa en general. Cuando las juntas de gobierno se celebraban alrededor de la mesa camilla del hermano de turno, algunas de esas primeras reuniones en la rebotica de la farmacia Gran Vía Acosta, enfrente del Sagrado Corazón, casualmente propiedad hoy de una familia de esta cofradía, ahí estaba el abuelo, como cariñosamente lo llamamos, en sus últimos años de vida. mandando, ordenando y disponiendo enérgicamente como él era y como todavía lo recordamos para engrandecer con sus aciertos y sus errores a la hermandad de su vida. Y quizás la figura de él, por lo que fue y lo que significó, podemos traer también a nuestra memoria a todos aquellos que estuvieron, trabajaron duro para que hoy podamos celebrar la vida septuagenaria de nuestra cofradía. Al anteriormente mencionado Pepe Arco, al que recordamos con su libro de Venia, o conectando las luces y los altavoces para el Día de la Cruz, y su mujer Rosario Moro, paciente sufridora de las chapuzas de su marido en la casa de hermandad mientras ella, junto a algunas esposas más de la época, iban dando forma al cuerpo de camarera, añadimos a Luis López Rejón, que llegó a la cofradía casi por casualidad y tal fue su nivel de implicación que acabó fundando la del resucitado de Regina Mundi, o Joaquín Melgar, que entre encajes, blondas y alfileres iba apuntalando la belleza de su Virgen de la Paz con el mimo más exquisito, o el eterno vicehermano mayor durante varias etapas y con varios responsables al frente, Jesús López Iglesias, o el discreto secretario Paco López, o el capataz, diputado mayor de gobierno y cuantas cosas más hicieran falta, porque él era hombre de hermandad y siempre estaba, para todo y para todos, Miguel Cibanto. O la entrañable abuela Encarna, que durante años fue personal laboral fijo en salidas extraordinarias, coronaciones canónicas, aniversarios, vía crucis y demás actos propios y ajenos, pues era lo que le tocaba por acompañar a su hija Mari Carmen y a su nieto Nacho, ya que cuando fallaba alguien a última hora simplemente había que rellenar hueco, ahí estaba ella, sacando a más de un apuro a la hermandad. O la madre de María José y Miguel Latorre, que no había culto o misa en donde ella no estuviera presente. O la recientemente fallecida, hace algo más de un mes, María Angustia González, camarera que sufragó importantes proyectos para su Virgen de la Paz. Todos ellos, junto con algunos más, son los cirios de una candelería que nunca se apaga porque desde el cielo siguen atentos nuestros pasos y el devenir de su cofradía, gozando ya del privilegio de la presencia de Jesús y estando bajo el cobijo perenne del manto de su Virgen de la Paz, próximo a su maternal regazo. Y conociéndolos a muchos de ellos, seguramente ahora estarán atentos a este pregón, y entre ellos hablando, diciéndose al oído, echados sobre una barandilla. Con lo que nosotros sabemos y hemos vivido, ¿a quién se le habrá ocurrido que este joven haga el pregón de la borriquilla? Durante todos estos años, la hermandad la han hecho las personas que, de una forma u otra, han formado parte de ella. Más allá de cargos y juntas de gobierno, hay personas anónimas para el mundo cofrade que han sido y son el verdadero motor de la hermandad. Y hay nombres y apellidos ligados desde hace más o menos años a la historia de esta cofradía del Domingo de Ramos. Todos ellos han sido trascendentales y cada uno con su aportación, con su sola presencia, ha engrandecido a esta hermandad y nos ha hecho llegar espléndidamente a estos 75 años de historia. Aparte de los ya mencionados en este pregón, personas como José Ortega, nuestro Pepito Diamante, obligado revitalizador de nuestra cofradía y nombre propio que abrió una nueva etapa tras el decreto de Palacio que rompía con todo lo anterior, están su compadre José Luis García Millán, continuador definitivo de esta labor, o Pepito el Carpintero, Ginés Pérez, Diego González, Fernando Olmo, todos ellos historia viva de nuestra hermandad. Pero hay una serie de apellidos, de sagas, de troncos familiares que van íntimamente ligados a los designios de nuestra cofradía. Son los históricos, los que siempre han estado ahí, los que van a seguir estando a pesar de las dificultades, los que al nuevo miembro de la familia lo van a hacer hermano antes de estar inscrito siquiera en el registro civil y para los que la cofradía es esa alegría y ese dolor del que yo hablaba antes. Son los Quesada, Cano, Almohaya, Mariscal, Navarro, Latorre, Iáñez, Soto, Martín, García, Ortega, Moreno, Morales, Álvarez, Lozano, León, Arco, Gualda, Rollo, Gámiz, Melgar, Ávila, Peregrina, Martínez, Pintor, Del Pino, así como tantos otros que la memoria ya no es capaz de recordar, pero que han sido imprescindibles para nuestra supervivencia y que nos garantizan futuros aniversarios gracias a sus generaciones venideras. Esto y más es la borriquilla en sus 75 años de historia. Y el trabajo conjunto de todos a lo largo del tiempo nos ha regalado la hermandad que hoy podemos disfrutar. Así es la borriquilla, una cofradía modesta, humilde y sencilla de gentes honestas que por esto dan la vida. Me siento orgulloso del camino recorrido, por estar y haber estado, por lo que hemos construido y por vivir de la mano la impaciente espera que de nuevo nos lleva a nuestro Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es nuestro día. Siempre ha sido así y siempre lo será, por razones obvias, por los siglos de los siglos. Ese día trasciende para los hermanos a cualquier otra fecha del año. Desde mediodía, un revoloteo de túnicas azules y capas blancas abanica el barrio. El trasiego alborota a los vecinos, se alzan capirotes al cielo, se visten los costaleros en los zaguanes abiertos, se abren los balcones y se cuelgan los reposteros. Los bares se abarrotan y San Andrés luce como en un día de fiesta repleta de fieles y cofrades cual reguero de amor. Por la mañana, la visita de la Federación y del Ayuntamiento, junto con la de diversas hermandades, nos hace sentir el arropo de una ciudad que ya ha transformado su fisionomía para recibir a Jesús y a su madre con sus mejores galas. Flores por aquí para la Virgen de la Paz, oraciones por allá para el Señor de la Borriquilla, miradas emocionadas y secretas lágrimas del reencuentro. El Domingo de Ramos, la calle Elvira testa el sol de primavera y anticipa lo que está por venir. Y cada cual repasamos el mismo ritual de cada año, el que nos lleva a preparar el corazón y el que nos permite la vidriera de las pupilas antes de empañarse. El solo gesto de desdoblar la túnica y vestirse ya nos hace empezar a latir el corazón al compás de los niños hebreos, bendición en San Andrés o cualquiera de las marchas que tan magistralmente interpreta la agrupación musical María Santísima de la Estrella. La túnica planchada en la ceremonia previa de la última semana de Cuaresma espera su servicio más feliz, vestir de nazareno al hermano que de forma anónima va a dialogar con Dios durante una hora. Nadie sabe lo que hay bajo un capillo, lo que lleva a esa persona a estar ahí, en soledad entre la multitud, hablando consigo mismo, recordando, rezando, mirando a quienes le miran, intentando averiguar su identidad. El nazareno es una incógnita anónima, como anónimas son sus emociones desde que a primera hora de la tarde saluda al sol en el marco de la puerta de la iglesia hasta que llega la noche como un inmenso párpado caído perforado de estrellas al son de la corneta. Y después del rito de la túnica, coger la papeleta de sitio y tomar cada uno su camino y recorrer los pasos que después deshará con el cansancio dulce del deber cumplido. A mí aún me recorre un escalofrío cada vez que me creo a solas con ellos. Me sigue emocionando entrar en la iglesia el Domingo de Ramos y verlos en sus pasos, todavía en penumbra, dispuestos a recorrer Granada entera si hiciera falta. En silencio le hablan lo de cada año, lo que solo tú y ellos saben, mientras sientes ese nudo en el estómago. Te despides porque la responsabilidad te llama y enseguida empiezas a apagar fuego, que es como en esta cofradía llamamos a solucionar los problemas. Después el bullicio y el ajetreo te llevarán en volandas hasta la hora de la salida mientras observas cómo las manecillas del reloj van precipitando el momento. Entre tanto, observas la ilusión desbordante de los hebreos, cómo se prepara para el trabajo el costalero, el último retoque a la peina sobre la que descansa la mantilla y vas viendo a los hermanos que no ves durante el año y que vuelven a estar ahí, el día señalado a la hora prevista. Son los que sobreviven a los contratiempos, los de la vida en flor, los que compartieron contigo, los que no renuncian, los desafortunados y los suertudos, los nuevos y los viejos, los que le sienta la túnica como para darles un guantazo o los que le sienta como un traje a medida, los que te abrazan fuerte dejándote casi sin respiración y los que tienen una cita con sus raíces. Son los hermanos del día señalado, con los que nos ponemos en orden, tomamos la cera o la vara y esperamos oír abrir la puerta mientras un bofetón de vivencias nos viene un año más a la cabeza y al corazón. Poco a poco llegan las distintas autoridades, también el señor arzobispo, y mientras tanto, los cientos de corazones que habitan el interior del templo son ya solo uno latiendo al redoble de tambor que se escucha fuera, a lo lejos. Tras el rezo de la oración llega el momento de que la llave que es nuestra y de toda Granada a la vez, la que abre la semana de los sueños, golpee la puerta de la iglesia y sin necesidad de cerradura permita dar paso al laberinto de pasiones que cada año recorremos en torno a la luna de Nisán. Suenan los aplausos en la calle, se agitan las palmas en el interior de la iglesia y la luz del Domingo de Ramos inunda un templo ya desbordado por la emoción de sus hermanos que ven cómo los primeros nazarenos empiezan a tomar las calles sin temor a dar cristiano testimonio público de fe. Ahí comienza lo que cada cual vive desde su posición y guarda en su memoria para alimentar el letargo de todo un año que en ocasiones es mucho más. ¿Qué decir, por ejemplo, de los dos últimos Domingos de Ramos? Cada uno sabemos lo que sentimos cuando llegó el día y estábamos encerrados el primero y a medio gas el segundo. Muchos nos habíamos hecho la idea de que la lluvia impediría la hipotética estación de penitencia, pero es que encima hizo buen tiempo, por lo que hubieran sido dos domingos de ramos espectaculares. Recordé el año 2018, cuando sí el agua nos impidió salir por primera vez de San Andrés tras su restauración, igual que el 2016 en el Perpetuo Socorro. Lo de esos años son lecciones aprendidas de aquel 2013, cuando nos cayó toda el agua posible por la calle San Jerónimo, de regreso ya a la cofradía apresuradamente. A pesar del tiempo, se me sigue encogiendo el corazón cuando veo los vídeos de ese momento, pues parece que alguien echaba desde las azoteas tanques llenos de agua como para ablandar el empedrado de la calle. Algo parecido pasó en el 2000, primero del Perpetuo Socorro y primero de entrada de las hermandades a la catedral. Como en La Burra somos así y tenemos que ser los primeros en todo, pues fuimos los primeros en entrar a la Santa Iglesia Catedral, pero desde la Puerta del Perdón, para resguardarnos de la lluvia. Y hace 2 años llegó el maldito virus venido de China, que todavía hoy nos atemoriza. Todos recordamos aquella sensación de calles vacías. El día que se suspendieron las salidas procesionales, tuvimos la certeza de que no había marcha atrás, y eso que aún no éramos conscientes de hasta dónde nos golpearía la tragedia, pues todos llevamos alguna ausencia dentro. La cuaresma pasada, en cambio, fue un dolor anticipado, un sendero a lo imposible, prepararnos para lo que sabíamos que no podía ocurrir. Vinimos a ver a nuestros titulares, presentados de forma exquisita por la priostía, pero nos faltó su esplendor sobre los pasos y ese golpe certero del llamador que nos despierta del sueño para convertirlo en realidad. Si Dios quiere, este año viviremos un domingo de ramos apoteósico. Esa es la palabra después de 2 años en blanco. Pero es que a nosotros, además, tendremos la suerte de vivir un año para la historia, la nuestra y la de la propia Granada y su Semana Santa. Ante nosotros, un 2022 recién comenzado que pide venia para trazar sobre sus páginas en blanco el surco negro de la tinta que deje constancia de aquello que está por venir. Tenemos por delante el reto de vivir y disfrutar un 75 aniversario que nos llevará a la gloria y nos regalará estampas inéditas. Pero más allá del año en curso y de lo que tenemos entre manos, el gran reto por el que debemos seguir luchando en los años sucesivos es por recuperar totalmente el esplendor que San Andrés tuvo antaño, sin descuidar la importante labor social que se lleva a cabo, así como el crecimiento del número de hermanos que haga de nuestras filas un camino sin fin para seguir llevando el mensaje de Jesús a los confines de la tierra. Por lo pronto, viajaremos a la gloria con esas misiones escolares en las que el Señor será el protagonista, siendo una vez más esta cofradía la primera, tras la que seguro irán muchas detrás. Tocaremos la gloria misma con un vialucis extraordinario de la Virgen de la Paz recorriendo las iglesias ligadas a nuestra historia. Vislumbraremos la gloria cuando la placeta de los niños hebreos sea una realidad y el azulejo del Señor por fin se coloque en su calle Elvira para que todo el mundo sepa que aquí vive su vecino más antiguo, el guardián del barrio. Y en el resto de actos preparados sentiremos que un trocito de gloria nos pertenece por ser afortunados y vivir lo que ya tenemos aquí. Por todo eso, os llamo a la gloria, mis hermanos, a la gloria. Aunque estas palabras os suenen, ya las dijo el pregonero, con ellas quiero animaros a vivir los meses venideros. A la gloria, hermanos, a la gloria. Recorramos todo este aniversario amarrados al amor de nuestra historia por el vínculo de fe de un calendario. Vivamos esto de verdad, que sin darnos cuenta pasa, y cuando queramos acordar somos nazarenos de vuelta a casa y ya no hay marcha atrás. A la gloria, hermanos, a la gloria, que este 2022 nos pone frente a la historia de cómo de Jesucristo nació esta hermandad que hace memoria de 75 años de amor. A la gloria, pues, hermanos, a anunciar al mundo entero que estamos de cumpleaños, que el Señor se vuelve viajero porque se marcha a evangelizar a los que están en los colegios, pues con ellos quiere estar y darles también el privilegio de poderlo acompañar. A la gloria a todos, hermanos. Adelante con la misión que esta hermandad ha ideado en su bendita comisión. A la gloria de lo que está por venir, que pasarán los años y hablarán de lo que vamos a vivir. Y orgullosos podremos decir y a todo el mundo contar que así es como celebramos el aniversario de mi hermandad. He dicho.